Sí, es que quería plantearles eso porque ya se hizo la postulación, incluso como hecho curioso, Gustavo Petro anunció la postulación de Iván Marulanda, quien va como el candidato de la oposición, aunque evidentemente Arturo Char tiene las cartas sobre la mesa y es ya el virtual presidente del Congreso de la República, a pesar de toda la controversia, las menciones que se han hecho sobre él, las indagaciones que hay en la Corte Suprema de Justicia después de las declaraciones que ha dado la señora Merlano desde Venezuela. ¿Este es un buen o no ejemplo para el país, la elección del señor Arturo Char en medio de estas discusiones, Ricardo Galán?
Pues la reputación lo precede, ¿no? Y la manera como lo presentó Iván Cepeda fue curiosa. Dijo que era un gran amante del deporte y debió decir que de los vallenatos. Es un tipo con unas altas inasistencias al Congreso, dicen que trabaja más bien poquito, pero pues eso es lo que da la tierrita, ¿qué hacemos?
Pero, doctor Nieto, ¿usted también es de la misma opinión?
No, yo creo que hay que decir lo siguiente. Uno, eso responde a los pactos políticos del Congreso. Y dos, el que escoge el candidato de Cambio Radical es Cambio Radical. Y lo que es evidente es que quien ganó el pulso al interior de Cambio Radical fueron los Char. Que usted sabe que Cambio Radical no tiene una única tendencia, sino al menos dos, una vargallerista y una charista. Y quedó clarísimo que para mantener la unidad del partido, pues el candidato tenía que ser Arturo Char. Y ese es un triunfo de Alex Char y del charismo dentro de Cambio Radical. Dicho esto, dicen que no debería ser candidato porque tiene unas investigaciones, yo no lo sé. Ese sí me parece un muy mal argumento, porque de ahí en adelante, si alguien con una investigación no puede ser candidato, le arman investigaciones a cualquiera que quieran sacar del juego. Eso no puede ser por esa vía que se establezca la virtud o no de un candidato para ser presidente del Senado. Que había otros mejores, quizás, pero usted siéntese y haga la lista para atrás. Y coincidirán conmigo Alejandro y Juan Carlos y probablemente el resto de la mesa, ha habido mucho presidente del Senado pues con condiciones menores que las de Arturo Char.
Pues es 8,000, ¿no?
No, más hace más poquito, un bachiller por ahí.
Doctor Vargas, ¿cuál es su opinión también sobre la elección de Arturo Char, quien ya es el presidente del Congreso con las cuentas que están sobre la mesa?
Yo estoy de acuerdo con mis colegas en que esto es producto de ese sistema extraño de que empieza en la primera legislatura de un gobierno, de un Congreso, que se reparten a 4 años vista los puestos directivos de la Cámara y ya no hay nada que hacer. O sea, eso parece inamovible, salvo pues circunstancias extremas. Entonces, claro, ya el partido, el Centro Democrático fue primero, después viene el Partido Liberal, ahora viene Cambio Radical y seguramente el año entrante estaremos discutiendo y conversando sobre el nuevo presidente del Congreso, que es alguien del partido de la U, supongo yo que le toca a eso, el Partido Conservador, y estaremos en la misma discusión, que por qué ponen a... Eso nace precisamente porque el arreglo se hace a 4 años vista, como ahora a notar. Entonces, sin calificar o descalificar al señor Char, se pregunta uno si ese es el mecanismo idóneo para elegir a presidente del Senado. Recuerden ustedes que en las épocas del Frente Nacional, como no podía haber acuerdo sobre la forma de elegir al presidente del Senado, se designaba por orden alfabético, y toda la vida durante esa época fue presidente del Senado un senador de La Guajira de apellido Abuchaide, porque era el primero en orden alfabético y porque no había Aarón. No, Abuchaide era el primero.
Pero miren, es que había mejores candidatos. Miremos lo que ha pasado en los últimos años, a ver si es que ha habido unas lumbreras que uno diga cómo es que no los eligieron. No, es que tampoco hay mucho donde escoger, en serio. Entonces, ¿quiénes estamos escogiendo mal? Pues los ciudadanos, no los congresistas.
Pero Ricardo, yo sí creo que hay senadores que tienen mejor dicho, que se salen de su descripción. Es decir, ahí hay gente muy buena. No todo la es.
No les pero no les interesa desgastarse siendo presidentes de una cosa ingobernable.
Eso es distinto. Pero lo que quiero señalar es que en el Senado y en la Cámara hay gente muy buena. Lo que ocurre es que no
consiguen... ¿Crees que a Álvaro Uribe le interesa ese desgaste? Pues no.
No hay mayorías para conseguir que al interior de sus partidos los designen y que después puedan ser elegidos los durante el Congreso.
Entonces, por eso se hacen los pactos al comienzo de las legislaturas y duran los 4 años que significó la repartición de las bancadas. Entonces,
pero que póngale, respetémoslos, miremos los pactos, listo, que le tocaba Cambio Radical. ¿Cuál candidato era mejor que Char?
Bueno,
Cambio Radical.
Bueno.
Por eso. Sí, y el que se fue tampoco es que sea una maravilla. Es que no hay de dónde. O eso es lo que tenemos. Entonces ya tenemos que escoger mejor quiénes, los ciudadanos, no los congresistas.
Sí, y el método no es el mejor. Y desde luego ahí uno podía entrar en una discusión que duraría 3 o 4 programas, que es el papel de los partidos, pues, que, o sea, si realmente un congreso con 6 o 7 u 8 partidos con alguna significación se justifica, y algunos dirán con razón, hombre, esta es la democracia, así se hace, entre más partidos haya mejor, y otros dicen, hombre, si es mejor que haya una división bipartidista como en los Estados Unidos o en Inglaterra, o una un poquito más tripartita que es lo que puede haber en Francia, o inclusive cuatripartita que es lo que hay en España. Uno se pregunta qué sería mejor, y creo que aquí hay expertos que saben manejar muy bien esos temas.
¿Qué? Este es el país de lo micro, Darío. Microempresa, microempresario, microemprendedor, microcongresista.
Pero Ricardo, recordemos que el Congreso, después de la Constitución del 91, alcanzó a tener más de 70 movimientos representados. Por eso tocó hacer una reforma a la Constitución, porque la proliferación de aventuras electorales de garaje que generó el exceso de intentar democratizar el sistema político en la Constitución del 91 nos llevó a que tuviésemos eso, más de 70 partidos, es un decir, partidos y movimientos políticos, la mayoría de garaje representados en el Congreso. La reforma política, al establecer los umbrales, pues mejoró en algo el problema, pero coincidió en que eventualmente lo que hay que hacer es un ejercicio que aumente los umbrales para la representación. Pero si eso ocurre, efectivamente habrá mucha gente que se queje y diga, Darío, que lo que estamos haciendo es coartar la representación democrática.
De acuerdo. Fíjese, y si nos atenemos a lo que dice que el Congreso es la representación de los países y su conformación, en este país, miren las cifras del DANE, el 27% de los hogares, de las familias, es unipersonal. Es el país de las empresas unipersonales, que son esos que Clara López llamaba subempleados o empleados formales de salario mínimo que se les dan de empresa. Y así, pues, ¿de qué nos sorprende que haya unipartidos? Cada uno es un partido.
Y ciertamente en Colombia, con todos los debates que tenemos que dar, y ya mencionamos varios en este programa, uno de los que tiene que hacer es de nuevo regresar un poco a la discusión que puede sonar milenaria del papel de los partidos. Debemos tener 2 o 3 partidos muy fuertes, uno de gobierno y otro de oposición. O realmente volvamos a tener 6 o 7 partidos, y pasa lo que está pasando ahorita, pues que toca ponerse de acuerdo desde el 20 de julio del año que empieza el mandato presidencial, y se ponen de acuerdo para los próximos 4 años. El presidente del Congreso, el año entrante, este año es este, el otro año es este, el año otro año es de este partido, y el año final es de este partido. Y así nos toca. Ahí hay una discusión que, reitero, nos podemos quedar toda la noche y volver a empezar mañana sobre el papel de los partidos en la democracia. en la democracia colombiana.
Darío, oiga, ¿no? Pero eso me lleva también a preguntarles si en medio de esa tormenta que ha desatado el tema de Arturo Char, y a pesar de la controversia, pues ha seguido adelante con esa postulación, si esta puede ser la piedra angular de una eventual candidatura de Alex Char, doctor Vargas.
Yo veo complicada la candidatura presidencial de Alex Char en la próxima tanda, ¿no? Yo sí veo a que Alex Char es una figura que va a jugar un papel muy importante en Colombia, pero no estoy seguro que le alcance para el 2022. Yo creo que para el 2022 hay que buscar el contrincante contra Petro, porque Petro está indudablemente ejerciendo un papel de la oposición muy contradictorio, muy extraño, pero que continúa su carrera de política. Yo considero que el esfuerzo que deben hacer los partidos políticos es de poder encontrar un candidato que sea posible contra Petro.
Doctor Nieto, ¿usted cree que Alex Char va, a pesar de las controversias y los comentarios que se hacen en torno a la figura pública y también el diagnóstico que hace el doctor Darío Vargas sobre el papel de Gustavo Petro y la fortaleza que tendría de cara al 2022?
Voy por partes. Para complejizar el análisis de Darío, yo diría que un sistema de múltiples partidos funciona muy bien en un régimen parlamentario. Genera las coaliciones suficientes como para permitir estabilidad. Un sistema presidencial multipartidista como el nuestro es más complejo. Eso primero. Segundo, la verdad es que creo que la candidatura de Alex Char va independientemente de lo que pase con Arturo Char. No creo que lo de Arturo Char le dé muchas más herramientas a esa candidatura. Alex Char tiene muy buena calificación en su gestión en la alcaldía y tiene un aparato político, el charismo en la costa, que tiene fuerza en los departamentos y en los municipios, y además muy buena financiación. De manera que Alex Char es un jugador. Pero tercero, coincido en que probablemente no le alcance para el 2022. Y cuarto, totalmente de acuerdo, aquí necesitamos una gran alianza para enfrentar la candidatura de Petro. No debería ser Petro el candidato de la izquierda, no, por distintas razones, pero va a ser el candidato de la izquierda, y detrás de Petro van a terminar alineados incluso los partidos y movimientos y las figuras de la izquierda que parecieran no estar en el lado de Petro. Por ejemplo, el Moir y Jorge Enrique Robledo, o Claudia López y los Verdes. Si el candidato que pasa en primera vuelta es Petro, van a estar todos ahí detrás, como estuvieron en la elección del 18. La pregunta es, ¿con qué se enfrenta esa candidatura de Petro? Y para eso se necesita...
Es decir, ¿Fajardo no podría ser, doctor Nieto?
Perdón, voy para allá. Para enfrentar a Petro se necesita una gran alianza. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Petro va a ser el candidato de la izquierda. Y del otro lado puede haber dos hipótesis distintas. Una, que quien pase la segunda vuelta sea un candidato de centroizquierda como Fajardo, o que se construya una gran alianza del centro a la derecha que sea capaz de ganarle a Fajardo en esa primera vuelta y enfrente a Petro en la segunda. Esos dos escenarios están hoy abiertos y me parece que es imposible prever cuál de los dos va a presentarse.
Déjeme volverme el periodista, sí. Juan Carlos, un momentico. Adelante. Oiga, el doctor Rafael, ¿y a usted le gustaría ser candidato?
Pues, hombre, usted me pregunta
para
a mí.
¿Cuándo necesita la respuesta?
Lo primero que tendría que decir es que una candidatura individual sin una gran alianza desde este lado está destinada a perder, la mía o la de cualquiera. Y yo por eso he insistido que más que el nombre es fundamental determinar unos principios doctrinales básicos, unos principios programáticos sobre los que podamos coincidir para enfrentar a Petro. Y después definir unas reglas claras. Ahora, en materia de candidaturas, lo que yo sí creo es que el asunto es muy prematuro, y lo digo con franqueza. Es que nosotros iniciamos campaña en mayo del 2017, un año antes de la primera vuelta. Y aquí ya nos están pidiendo que las candidaturas se pongan en movimiento faltando 2 años. Yo creo que eso no le conviene al país y que nos distrae de lo que sí creo que es fundamental, que es tratar de construir un acuerdo sobre lo básico que nos dé la oportunidad de reconstruir económicamente a un país que va a salir con unos índices de pobreza y unos índices de desempleo terribles que nos plantean grandes retos como sociedad.
Ricardo Galán, en esos últimos minutos que nos quedan ya.
El problema, Rafa, es que toca empezar la campaña ya, porque los nombres que están sonando todos son unos y otros desconocidos. Char, muy bueno, muy fuerte en la costa, pero lo conocen allá solamente. Federico, muy fuerte en Antioquia, pero lo conocen allá solamente. Y Fajardo tuvo que venirse para Bogotá, pero aquí no existe. Y Paloma, pues, ahí va. Entonces yo creo que la campaña va a ser larga, porque los aspirantes tienen que hacerse conocer y eso toma tiempo. Y toma tiempo sobre todo cuando es una campaña enredada por el coronavirus y por lo que viene por delante. Además, creo que habrá que ver qué piensa la gente de los menores de 60 gobernando, porque lo que tenemos no es que haya caído muy bien. Y de pronto va a haber que buscar por arriba en los 60 el candidato para podérselo enfrentar a Petro.
Pero Ricardo, usted propone una candidatura de abuelitos.
Pero es que fíjese que la gran oportunidad de los menores de 50 era Iván Duque. Y no iba bien antes de la pandemia. La pandemia le cambió la agenda totalmente, como dije al principio. De pronto hasta lo hace bien en la segunda parte y termina siendo un gran gobierno y entonces recuperamos la fe en los jóvenes. Pero si hoy fuera por la gente que va a votar, difícilmente. Y estos son todos muchachos, pero no los conoce nadie.
Ya. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Darío Vargas Linares, por haber estado aquí. Gracias a Ricardo Galán, a Rafael Nieto Loaiza y a Clara López Obregón, cuya comunicación se cayó hace algunos minutos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:29 p.m.
RCN Radio.